Dios es bueno, aleluya. Cuando Dios me dio este mensaje, y el viernes que tuvimos en este lugar, vive Dios, aleluya, vi el tema y todo. Traté de cambiar el mensaje de esta noche. Y una de las cosas que Dios me dijo es, ¿para qué pides un mensaje si después no lo quieres predicar? Porque veía el tema, el tema es precioso, vive Dios, aleluya, y dije, pero esto no tiene nada que ver con el tema. Números capítulo 16. Dios es bueno, aleluya. Santo nuestro Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee así. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejero, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues te levantáis ustedes contra la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él los acercará así. Mi Dios, te doy las gracias en este momento por darme este privilegio tan grande y tan especial que no merezco, mi Señor, de estar exponiendo tu palabra. Bendice esta palabra, mi Señor, habla mi vida, habla nuestras vidas, mi Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, mi Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, mi Señor. Ayúdanos a poder seguir hacia adelante, mi Señor. Día con día, que no desmayemos, mi Señor, hasta ver tu rostro y tu presencia, mi Señor. Que el propósito que usted tiene para con cada uno de nosotros se cumpla, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Solo a usted le daremos la gloria, la honra, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Vive el Señor. Aleluya, aleluya. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Fíjense. Al pasar de los años, al pasar de los tiempos, y vive Dios, aleluya, hemos visto cómo la iglesia del Señor, día con día, cómo que se va alejando, no que se está alejando, vive Dios, aleluya. La iglesia del Señor siempre está firme, vive Dios, aleluya. El grupo que Dios ha escogido, que Dios ha separado, siempre está firme, vive Dios, aleluya. El detalle es que entre ese grupo, vive el Señor, hay un desánimo en muchos de esos grupos, vive Dios, aleluya. Y poco a poco se van enfriando ese sentir hacia nuestro Dios, vive el Señor, aleluya. Las promesas que el Señor nos ha hecho desde que comenzamos este caminar, vive el Señor, las vemos cada día más lejos, vive el Señor, y el deseo por buscar esas promesas se van desvaneciendo poco a poco y nos vamos conformando con los placeres que este mundo ofrece. Siempre la iglesia del Señor Jesucristo ha sido atacada desde el comienzo, desde su nacimiento, vive Dios, aleluya, hasta este tiempo. Antes los perseguían, vive el Señor, con la muerte, vive Dios, aleluya, pero en este tiempo, fíjense, la persecución es un poco diferente. Vive Dios. Y el punto es que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se está levantando muchos movimientos, vive Dios, aleluya, conforme a supuestamente la palabra del Señor. Y están entrando muchos maestros enseñando algo que ellos creen que debería de haberse enseñado desde hace tiempo. Aleluya. Dentro del movimiento evangélico se levanta un hombre en Colombia y comienza con su G12, vive Dios, aleluya. Y mucho pueblo se unió a esa visión. El deseo era bueno, que la iglesia se expandiese por todo el mundo, vive Dios, aleluya, y creciese, vive el Señor. Y el deseo es bueno. Pero cómo concibió la idea, cómo distribuyó todas esas cosas, fue erróneo. Vive el Señor, porque en la mente de ellos el sacrificio de Cristo no fue suficiente, vive Dios, aleluya. Y ellos comenzaron con retiros, comenzaron con muchas cosas, vive el Señor. Y más que nada, ¿por qué? Porque no veían como los cumplimientos que la Biblia dice que debería de haberse manifestado en la congregación. Vive Dios. Y el detalle es que muchas veces nosotros buscamos cómo hacer que esas promesas se aviven sin ir al autor de las promesas. Que es algo irónico. Es algo irónico. ¿Cómo es posible de que si yo soy un ministro y deseo lo mejor para la congregación, no voy al que me puso por ministro para que diga que avive a su obra? Santo. Y comienzo a maquinar otras cosas con tal de mantener a la congregación en un sentir diferente al sentir de Dios. Y cabe de paso, vive Dios, aleluya, una de las cosas que me gustaría que siempre usted mantenga en su mente, usted, el ministerio que usted tiene no es de usted. Usted es un administrador de algo que Dios colocó en sus manos. Vive el Señor, y como tal administradores tenemos que administrar esas cosas preciosas, esa joya preciosa que el Señor ha puesto en tu mano y en mi mano, vive el Señor. No tenemos nada de nosotros, vive el Señor. Nosotros somos malos por naturaleza. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, vive el Señor, donde no hay sombra ni mudanza, vive el Señor. Todas cosas buenas que alguien vea en nosotros no es de nosotros, es de Él, vive el Señor, para que Él se glorifique en medio de usted y de mí, vive Dios, aleluya. Porque toda la gloria es de Él. Podemos memorizar muchos versículos bíblicos, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero la gloria es de Él, vive el Señor, no es de usted, no es mía, vive el Señor, la obra de Cristo, vive el Dios, aleluya, es de Él, santo. Y al pasar del tiempo surgen muchos maestros. Ahora, fíjense, a través de las redes sociales, vive Dios, aleluya, y es bueno esta tecnología que está surgiendo, vive Dios, aleluya, pero me he dado cuenta que más que nada la evangelización o las enseñanzas son simple y sencillamente para un grupo que conoce Biblia. Aleluya. Nos estamos olvidando del punto principal. Fíjense, todas las predicaciones, la mayoría de las predicaciones de cada evangelista, más que nada, es traer un sentir nuevo a la congregación o levantarle solamente el ánimo. Viene un ministerio grande para ti, viene como Elías, descendió fuego del cielo, eso Dios quiere para ti. Comienza la congregación a decir, no, eso es para mí. Comiencen, vive Dios, aleluya, a sentirse fogonoso en ese mismo instante. Pero no le habla de una relación con Dios. No nos habla que escudriñemos la palabra. No nos habla que oremos, que ayunemos, que busquemos el rostro de Dios. Simple y sencillamente que tenemos un ministerio grande y que vamos de un nivel a otro nivel. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, la congregación lo acepta. Acepta ese mensaje. Aleluya. Ahora fíjense que los maestros dicen que no tenemos que diezmar. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí se han metido en las redes sociales, vive Dios, aleluya. Y muchas enseñanzas acerca del diezmo, de que el diezmo simple y sencillamente era para los levitas, no es para este tiempo, que Dios no instituyó el diezmo para la iglesia. Y si nos damos de cuenta, fíjense, hubo muchos fracasos allá en el Antiguo Testamento, simple y sencillamente por lo mismo. Que el pueblo comenzó a no diezmar, y los levitas, cada uno de los levitas se fueron a sus tareas, a trabajar para sostener su propia vida. Y estas personas, fíjense, estas personas dicen que no hay que diezmar, pero hay que congregarse. Entonces, ¿a quién vamos a poner en el altar? Que se supone que sean levitas. O sea, dicen un punto específico, pero no dicen todo el panorama. ¿Y qué pasaría con la iglesia del Señor, con la congregación, vive Dios, aleluya, si dejásemos de hacer eso? Aleluya. Hay muchos maestros, vive Dios, aleluya, y la Biblia habla de ellos, y todos ellos supuestamente tienen la razón. Todos tienen la razón. ¿Quién está equivocado? Nadie está equivocado. Santo. Aleluya. Santo nuestro Dios. Y mucho pueblo, falta de entendimiento, falta de conocimiento de la Escritura, se va detrás de esto, de estas enseñanzas, vive Dios, aleluya. Que no hay que congregarse, ¿por qué? Porque podemos buscar a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, vive Dios, aleluya, y que no tenemos necesidad de congregarnos, vive el Señor. El plan de Satanás es perfecto. Aleluya. Fíjense, ¿usted cree que Satanás ha terminado con usted y conmigo? Usted está equivocado, usted está equivocada. No se siente. No nos sentemos. Él está esperando, vive Dios, aleluya. Y si no es de una cosa, es de por otro lado, pero siempre está vigilándote. Él también tiene paciencia. Aleluya. Pero me encanta, mi Dios dice que nadie me arrebatará de las manos, vive el Señor, porque la congregación le pertenece a Él, y Él vela por la congregación, Él vela por ti, Él vela por mí, vive Dios, aleluya. Él tiene cuidado de nosotros, aleluya. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Como la gallina a los pollitos. Aleluya. Santo. Los pollitos corren debajo de las alas de la gallina, vive el Señor, cuando ve un gavilán, cuando, ¿cómo se le llama en Puerto Rico? ¿No? ¿Gavilán también? Aleluya. Y ese animalito, vive Dios, aleluya, una de lo que él hace, solo esponja las plumas, vive Dios, aleluya, para que el enemigo vea que es peligroso. Y no importa dar su vida con tal de defender a sus polluelos, vive Dios, aleluya. Así es nuestro Dios, vive el Señor. Él peleará hasta lo último por ti y por mí, vive Dios, aleluya. No nos separemos del camino del Señor, vive Dios, aleluya. Sigamos caminando firmes, vive el Señor. Aunque veamos la meta lejos, sigamos hacia adelante, vive Dios, aleluya. Porque Él está caminando contigo y conmigo, vive el Señor. Él no nos ha dejado solo, vive el Señor. En ningún momento de nuestra vida nos hemos estado solo. Él siempre ha estado a nuestro lado. Aún cuando le fallamos, Él está esperándonos. Aún cuando no lo buscamos, Él siempre es paciente y está ahí. Santo. El enemigo siempre ha hecho fuerza, vive Dios, aleluya. Siempre ha estado ahí. Y fíjense, aunque usted no lo crea, por lo menos hay tres espíritus dentro de la congregación. Tres. Está el espíritu de Jezabel. Tengamos cuidado, porque se esconde detrás de una persona. El propósito más que nada es manipular al líder. Está el espíritu de Balán. Y está el espíritu de Coré. Mínimo, están tres dentro de la congregación. Aleluya. El propósito más que nada, fíjense. Pudo hacer mucho daño en el Antiguo Testamento. Y bíblicamente no hay registro de demonios en el Antiguo Testamento. Y eso no significa que no existieran. Siempre estuvieron ahí. Aleluya. Ahora Cristo lo desenmascara y le dicen que están ahí. Santo. Por eso Él capacita a la iglesia, le da armas, vive Dios, aleluya, para que ningún principado, ninguna potestad pueda en contra de la congregación, pueda en contra de la iglesia, vive Dios, aleluya, aleluya. Las obras que la iglesia hace son conocidas aún en las tinieblas. Las tinieblas saben que hay luz en medio de la congregación, vive el Señor. Las tinieblas saben que hay un poderoso en medio de nosotros, vive el Señor. Muchos podemos no tener mucho conocimiento, mucho estudio, vive Dios, aleluya, pero somos poderosos en la mano de nuestro Dios, aleluya, que los demonios tienen que temblar, vive el Señor, ante los hijos de nuestro Dios. Y eso es lo que me encanta, me hace sentir contento de servir a este Dios tan grande y maravilloso. Vive Dios, aleluya. No existe otro nombre bajo el cielo como el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Los budistas no pueden decirle a un endemoniado en el nombre de Buda, sal fuera. Porque él no ha hecho nada por su propia gente. Santo. Él no ha hecho nada. Fíjense, en el Antiguo Testamento, desde el nacimiento del sol, desde la creación, vive Dios, aleluya. Él se hizo un renombre, vive el Señor, que todas las naciones lo conocían. Y cuando saca al pueblo de Israel, vive Dios, aleluya, y cruzan el mar rojo, el mar muerto, vive Dios, el mar rojo, vive el Señor. Las noticias llegaron hasta los confines de la tierra en ese entonces. Él se hizo de un nombre grande y poderoso. Y cuando llegan a cruzar el río Jordán, vive Dios, aleluya, Rahab le dice, hemos oído que el Dios que está con ustedes, vive el Señor, pelea y abre mares, resucita muertos, hace lo que sea por ese pueblo, vive Dios, aleluya. Y el corazón de nuestros hombres ha temblado. Tiene miedo, vive el Señor, porque es poderoso el que viene en medio de ustedes, vive Dios, aleluya. Y en el Nuevo Testamento su nombre es más glorioso y más santo. Vive Dios, aleluya, vive el Señor. Que aún los muertos pueden escuchar el nombre de Jesús y pueden resucitar, aleluya. Los endemoniados tiemblan ante el nombre de Jesús, aleluya. Su nombre es glorioso. Ni en el nombre de Alá. No existe. Aleluya. Santo nuestro Dios. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo hay un nombre, vive Dios, aleluya. Solo hay un nombre y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Santo, comienzan los mesiánicos. Vive el Señor. Y fíjense, en vez de, yo no entiendo por qué ellos, teniendo tanto conocimiento acerca de las Escrituras, en vez de comenzar a enseñar las Escrituras, comienzan a pelear de las Escrituras. Que el nombre no debe, que nosotros debemos de pronunciar Jesús. Que el nombre correcto es Yahshua. Que no debemos de decir Jehová, sino que tenemos que decir Yahweh. O Yahvé. Y comienzan a... Y fíjense, el propósito. Hagan de cuenta que un carro atropella a una persona, a un animal, lo que usted quiera. Lo atropella, se reúne la gente alrededor y en vez de auxiliar al que está caído, comienzan a investigar qué fue lo que pasó. No tiene lógica. Mientras la persona se está muriendo... Comienzan a investigar quién tiene la culpa, tú tienes la culpa, o por qué pasó así. Y mientras tanto la persona se está muriendo. Y es la misma táctica de Satanás, la misma. Mientras pocos están profundizando en la Escritura y enseñándola al pueblo, y ve Dios, aleluya, muchos están entreteniendo al pueblo. Fíjense, en estos pasajes que hemos leído, vive el Señor. Ellos ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían pasado, vive Dios, aleluya, del monte Sinaí. Es más, ya habían pasado el momento de haber conquistado la tierra prometida. Los 12 espías ya los habían enviado. Ellos trajeron un reportaje bueno. La tierra es buena. Todo lo que hay allí es bueno. Vive el Señor, pero no podemos hacerle frente a esa gente. Todo eso ya había pasado. Vive el Señor. En estos momentos, vive Dios, aleluya, santo es el Señor, la nueva generación se levanta. Ahora, fíjense. Coré es familia cercana de Moisés. Y él, y Coré más que nada, entraba al grupo de los sacerdotes, no de los sumos sacerdotes, al grupo de los sacerdotes. Vive el Señor. Y como primo de Moisés, vive Dios, aleluya, se supone que si... Mi familiar está a cargo de una congregación y mi deseo es servir al Dios que llamó a mi familiar, se supone que tengo que apoyar a mi familiar. Eran primos hermanos, eran familia cercana. Vive Dios. Y bíblicamente Coré era un hombre ilustre. Era un hombre sabio. Vive Dios. Ahora, fíjense bien, que esto es lo que me llama mucho la atención. Porque a mi entender, y posiblemente esté equivocado, quien le inculcan a Coré más que nada el levantarse contra Moisés son Datán y Abirán. ¿Cómo llego a la conclusión a eso? Porque ellos envían a Coré, fíjense bien, envían a Coré a donde Moisés. Cuando Moisés manda a llamar a Datán y Abirán, dice, nosotros no iremos. No vamos a ir donde ti. Allá que se la arregle solo, porque el enemigo más que nada, eso es lo único que hace. Nos mete en el problema, se saca del problema, y allá usted, que resolvamos el problema que nos hemos metido. Por no ser muy listo. Fíjense, una de las cosas que es bien peligroso, mis hermanos, bien peligroso. Mire, no estoy diciendo, oiga, el mentir, el fornicar, el robar o el matar, todos los pecados que podemos cometer no son tan peligrosos como el orgullo, la arrogancia. Yo no te estoy diciendo que vayas y cometas esos pecados porque no. Reprenda su mente y sus deseos carnales. Sí, porque hay que decir las dos partes porque hay muchos listos a veces dentro de la congregación. El orgullo y la arrogancia, fíjense bien, son bien peligrosos porque el que peca emborrachándose, haciéndolo o robando, qué sé yo, viene a conocimiento y le pide perdón a Dios. Pero el orgulloso siempre piensa que está bien. Aunque se esté muriendo, él siempre dice que está bien. En las Escrituras dice que subieron dos a orar. Y uno le decía, Señor, te doy las gracias porque no soy como este. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Mientras que el otro decía, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Este varón, Coré, le estaba pasando lo mismo. Posiblemente él era ilustre, posiblemente él conocía muchas escrituras. Vive Dios. Tenía mucho conocimiento, pero en vez de poner al servicio ese conocimiento, él quería el puesto que tenía Moisés. Aleluya. Es arrogancia, mis hermanos. El detalle aquí no es Dios. El detalle aquí es a quien Dios puso. Fíjense, cuando usted va a pedir un trabajo a cualquier lugar, sea cualquier lugar, Donkey Donut, Burger King, lo que sea, usted no va al dueño. Usted va a un manager, a alguien que está al frente. Ese manager representa al dueño, velando los intereses del dueño. Dios siempre ha colocado su siervo en cada lugar, en cada posición. Vive Dios, aleluya. Y cuando nosotros nos volvemos arrogantes, vive Dios, aleluya, pasamos por alto a quien Dios puso en el lugar para trabajar y guiar esta congregación. En cualquier lugar, en cualquier iglesia que se predique la palabra de Dios, siempre hay esos espíritus. Y normalmente se ponen en los líderes, en aquellos que saben, porque cuando comenzamos este evangelio, cuando comenzamos, vive Dios, comenzamos bien humildes, deseando saber las escrituras, deseando conocer demasiado, vive Dios, aleluya. Pastor, póngame en esto. Pastor, yo quiero ayudarlo en aquello. Pastor, yo quiero hacer esto. En todo, vive el Dios, ahí hay humildad. Pero el conocimiento nos va diciendo, si el pastor puede hacer eso, yo puedo también. Si el pastor puede predicar, yo puedo predicar mejor ese mensaje. Eso es arrogancia. Eso es altivez. Es un espíritu que se mete, mis hermanos. Y en vez de ayudar a la obra para que la obra crezca y fluya, viva el Señor, lo que hacemos es detener la obra, porque estos varones iban caminando, viva el Señor, y cuando se levanta esta situación, no pueden avanzar más allá, porque hay una solución que hay que resolver. Se quedan estancados. Aleluya. Porque si se supone, y si es que la obra es de Dios, tenemos que ir con Dios. Que Él sea el que nos coloque donde tenemos que hacer, donde tenemos que estar. Que sea Él, porque la obra es de Él, no es mía, no es de nadie, no es del Pastor Cruz. La obra es de Él. Aleluya. La obra es de cada líder que Dios ha colocado en cada congregación. Y es ahí donde somos probados hasta dónde podemos ser humildes. Fíjense, otra de las cosas que está sucediendo. Hay muchos que dicen, yo no me congrego porque no me sujeto a ningún nombre. Yo solo me sujeto a Dios. Aleluya. Porque el deseo, mire, si esa cualquier persona se quiere al infierno, que se vaya, pero arrastra a muchos. Y ese sentir se lo va transmitiendo a muchas personas, mucha gente, que comienzan humildemente, pero al oír las enseñanzas, los siguen a ellos. Coré llega con esa arrogancia. Fíjate, Moisés, todo este pueblo es santo. Así que tú puedes ser líder, yo también puedo ser líder. Al tú por tú. Aleluya. Pero ¿saben una cosa? Que al que llama, Dios lo respalda. Al que llama, Dios lo respalda. No importa si sea ignorante, no importa si no sabe leer, no importa si no sabe escribir. El respaldo viene de Dios, vive el Señor, porque Dios es el que llama, vive el Señor. Aleluya. Es Dios. Moisés era un letrado. Él estudió con los egipcios, él tuvo las mejores escuelas. Vive el Señor, pero había otras cualidades en Moisés. Era manso, era sencillo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, y una de las cosas que Moisés hace no es pelear. Él se arrodilla, intercediendo todavía por estas personas, esta gente. Señor, yo ni siquiera le he tomado ni un cabrito, nada de estas personas. No tengo nada que pedirle. Aleluya. Es que es difícil, mis hermanos, es difícil cuando le dan una cachetada a alguien, decirle, Dios te bendiga, tú eres mi hermano. Es difícil, pero se puede, porque Él pelea, la venganza es mía, dice el Señor, yo daré el pago, vive Dios, aleluya. La venganza es de Él, vive el Señor. El punto es que hay una lucha interna, mis hermanos, una lucha dentro de nosotros. Que si nosotros no escudriñamos, no buscamos el Espíritu de Dios, no nos acercamos a Dios, podemos ser usados por el enemigo, sin saber que somos usados por el enemigo. Y eso es lo más peligroso, porque todo mundo piensa que está haciendo lo correcto, todo mundo piensa que está haciendo bien. Los drogadictos, los que venden marihuana, cocaína, todas estas personas, los de ISIS, todo mundo piensa que está haciendo bien, lo está haciendo lo correcto. Y nosotros podemos caer en ese momento, vive Dios, aleluya. Ustedes y yo tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que orar los unos por los otros, porque todos los líderes, vive Dios, aleluya, en un momento dado, si nos descuidamos, puede haber una arrogancia en nosotros que nos quite la presencia de nuestro Dios, que nos quite el sentir de Dios. ¿Por qué cree que mató Caín a Abel? Si Dios se complacía en ofrenda de Abel, muerto Abel, ¿en quién cree que se va a complacer Dios en la ofrenda? En el pensar de Caín. No sé si me explico. Si Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, al no estar Abel, Dios se tiene que agradar que dio mi ofrenda, quiera o no quiera, porque yo soy el único. Y eso no es así. Si no queremos seguir caminando, Dios levanta a otro, vive Dios, aleluya. Si no queremos seguir siendo humilde, vive Dios, aleluya. Dios levanta a otro más humilde, vive el Señor. Alguien que no sabe nada, vive Dios, aleluya, para avergonzar al que sabe, vive Dios, aleluya, porque la obra es de Él, vive el Señor, aleluya. Nuestro Dios es bueno, aleluya. Una de las armas que usted y yo podemos tener bien poderosa en contra de todo esto es el silencio. Mire, En nuestros matrimonios siempre va a haber pleitos y guerra. Lo mejor que usted y yo podemos hacer, callarnos. La mujer comienza, mira que tú pusiste esto, mira que no trajiste esto. Cállese, varón, cállese. No diga nada. Cuando el hombre diga, mira que la comida no le echaste sal. Mujer, cállese. No diga nada. Es lo mejor que podemos hacer. Porque lo que pasa es que siempre el que se quiere defender, vive Dios, aleluya, entra en el ring. Y sin darse cuenta, en vez de aclarar la situación, la empeoramos. Así que, matrimonios, cuando alguien de los dos comience, usted cállese, callémonos. Porque si no, va a dormir frío esa noche. La esposa para allá y el esposo para acá. Con nuestros hijos igual. Hijos, cuando papá y mamá comienzan a regañarlo, usted no diga nada porque siempre comenzamos, no es que fue así, fue así. Y en vez de que la situación se tranquilice, comenzamos a crear una pelea. Aleluya. Al otro día podemos aclarar las cosas. Santo nuestro Dios. Moisés, fíjense, Moisés llega y se va al tabernáculo, vive Dios, aleluya, la nube de Dios desciende, vive el Señor. Y Dios dice, quiero eliminar a todo esto. Y Moisés le dice, Señor, pero solo uno pecó. Las demás ovejitas, posiblemente hubo un grupo que lo siguió, pero fue porque fue influenciado, pero fue uno. Y siempre hay un culpable y hay que buscar al culpable. Aleluya. Y me agrada a Dios porque Él dice que no da por inocente al culpable, ni castiga al justo por el injusto. Él no hace eso. Mi Dios es justo. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Él es justo. Vive el Señor. No hay pecado tan grande que Él no lo perdone, pero tampoco hay pecado pequeño que no active su disciplina. Podemos haber cometido un pecado pequeño a nuestros ojos que merece un castigo. Podemos haber cometido un pecado tan grande, que alcanzamos misericordia. No significa que no nos va a disciplinar, pero alcanzamos misericordia. Ese es nuestro Dios. Santo. Fíjense. Cristo dijo algo, Mateo 12:30. El que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge, dispersa o desparrama. La obra es de Dios, no es de usted, no es de nadie. Aquí puso Dios a un líder para que a través de ese líder la obra siga funcionando. Todos los demás tenemos que sujetarnos a lo que diga el líder en ese aspecto siempre y cuando se mantenga firme en la palabra de Dios. Y la obra será victoriosa. Tendrá baluarte, tendrá muros. Que aunque el diablo quiera derrumbarla, viva el Señor, porque somos humildes, se va a permanecer fiel, vive Dios, aleluya. Se va a permanecer parada, vive Dios, aleluya, porque Él nos está cuidando. Fíjense, mire, mire. Si usted no me cree, Apocalipsis capítulo... Déjeme ver esta escritura que llegó así. Capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tiene? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué está hablando ahí? ¿Cuál es el candelero? Versículo 1, capítulo 1, 20. El misterio de las siete iglesias, siete estrellas que has visto a mi diestra y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y acá nos dice, si no te arrepientes, quitaré tu lugar, tu candelero, la congregación de donde tú te congregas. Yo no estoy interpretando nada, ahí está claro. Te voy a quitar tu candelero. Es Él. Si nos hemos mantenido hasta estos años, desde que se comenzó esta obra hasta este tiempo, es por Él. Él ha puesto una luz aquí en medio de las tinieblas, vive Dios, aleluya. Y usted y yo somos luciérnaga, vive el Señor. Cuando estamos juntos, alumbramos, vive Dios, aleluya. Y cuando nos vamos a nuestros hogares, esa lucecita va por cada calle, vive el Señor, alumbrando las tinieblas, vive el Señor. Los demonios dicen, aquí viene la luz, vamos a huir, vive Dios, aleluya. Porque la luz la llevamos usted y la llevamos yo, vive Dios, aleluya. Somos portadores de luz. No somos portadores de las tinieblas. No tenemos que ser socios con Satanás. Aleluya. Porque sin darnos cuenta podemos ser socios. Queriendo ayudar a la obra del Señor, pero con los hechos destruyéndola. Santo nuestro Dios. Mis hermanos, las consecuencias son graves. Fíjense, nosotros habitábamos en tinieblas. Todo mundo habitaba en tinieblas, hasta que Cristo vino, trajo la luz, vive el Señor. Muchos de nosotros no queríamos oír nada del Nazareno, no queríamos oír nada de las Escrituras, nos hablaban y nos hablaban, vive el Señor, aleluya. A mí me tocaron muchas veces, igual que a muchos de ustedes. Ahora que ya estamos en los caminos del Señor, ¿por qué desviarnos? ¿Por qué regresar atrás? Examinemos a nosotros mismos, no vaya a ser que haya orgullo en nosotros, que haya altivez en nosotros. Y una de las cosas, fíjense, una de las cosas que podemos visualizar si tenemos orgullo es cuando no obedecemos al pastor. Miren, no los voy a ver a ustedes. Yo veo borroso sin los lentes. Cuando podemos hacer algo que el pastor nos dice y nosotros solo por nuestra fuerza no queremos hacerlo, eso es arrogancia. Eso es orgullo. Porque si no obedecemos a un siervo que Dios puso, ¿cuánto más a Dios? Que no oímos su voz. ¿Tiene lógica? Ahora sí los veo. Así es, mis hermanos. Nosotros, por naturaleza, hemos conocido el pecado. Hay altivez en nosotros, hay orgullo en nosotros. Pero de que se manifieste es diferente. Nosotros podemos controlar eso. Podemos sobresalir a eso. Fíjense, los dones, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y si están ahí, se pueden fluir. Mas lo de la carne es diferente. Usted me da una cachetada, yo le doy otra. Esos son los frutos de la carne. El que me la hace, me la paga. Es ahí donde tenemos que pensar en dónde estamos parados. Hasta dónde vive el Señor. Dios ha trabajado en mi vida. Fíjense, en la Escritura hay un solo libro donde es un cuestionario a nuestra vida. Si somos salvos o no somos salvos. De todas las Escrituras hay un solo. Y le digo cuál es, la primera carta de Juan. Si nosotros pasamos ese cuestionario, ese quiz, con muchas verdades, es que somos salvos. Léalo, primera carta de Juan. Si no amas a tu hermano, a quien tú has visto, ¿cómo puedes amar a quien tú no has visto? ¿Cuántos fallamos ahí? Espero que ninguno. Ahí habla del amor entre los unos y los otros. ¿Por qué? Porque fíjense, somos difíciles de amarnos entre nosotros mismos. Somos diferentes. Una persona se para aquí y canta diferente. Otra persona se para aquí y en vez de cantar comienza a hablar y hasta después canta. Y somos diferentes. Somos diferentes. Y somos difíciles de amar en ese aspecto. Chana me gusta, voy a relacionarme con ella. Pero Martiniana no me gusta, así que la miro de lejos. Fíjense, el punto, Coreb descendió vivo al Seol, se fue, Chukulum, Datán y Abirán murieron, pero faltó un varón entre ellos, y fue On. Así que al siguiente día después de eso, se viene otra vez el pueblo, vive Dios, aleluya, queriendo matar a Moisés. Tú has dado muerte a los hijos de Dios. Y a mi entender, ahí estaba el que faltaba, el último que faltaba. Y se muere. Hubo tanta mortandad, vive Dios, aleluya, que si no es por la intervención de Moisés, que le dice a Aarón que llevase el incensario, vive Dios, aleluya, para hacer expiación, y se hubiese exterminado todo el pueblo de Israel. Dios, a través de Cristo, nos ha soportado, nos ha aguantado por amor, vive Dios, aleluya, porque la sangre de Cristo, vive Dios, aleluya, nos ayuda, vive Dios, aleluya, a eliminar el pecado que Dios ve en nosotros. Pero día con día tenemos que trabajar entre nosotros mismos, en nuestro ser, porque podemos comportarnos bien allá con los de afuera, pero el detalle es cuando estamos adentro. Fíjense, una de las cosas es que cuando estamos en grupo, nuestra luz no alumbra, porque aquí estamos todos los santos. Aquí todos somos santos. Aquí todos tenemos alitas. Cuando nos hallamos allá solos, es diferente. Y cuando estamos allá, es donde debemos de alumbrar. Por eso, usted las estrellas no las ve en el día. La ve en la oscuridad. Ese cielo se ve hermoso porque lo oscuro hace que las estrellas brillen con una hermosura que nunca hemos experimentado. Cuando usted y yo estamos allá afuera, vive Dios, aleluya, somos extraterrestres para aquello. No somos de este planeta. Mire, ¿y por qué tú usas esa falda tan larga? ¿Por qué no usas minifalda? Y al varón, ¿y por qué no usas esos pantalones hasta las nalgas? Vamos a beber. Y la respuesta es no. Pero tú eres raro. Es que Dios vive en mí. Y no puedo manchar este cuerpo santo con las inmundicias del mundo. Vive Dios, aleluya, porque Él nos santificó, Él nos lavó, Él nos limpió, vive Dios, aleluya, y puso un cántico nuevo en nuestros labios. Tenemos el conflicto entre Pablo y Bernabé. Estoy a punto de cerrar. Aleluya. Por un hermano, se estaban peleando por un hermano, Pablo y Bernabé, por un varón. Pero dice que la discusión fue fuerte. Oye, fue fuerte. Pero después dice, ok, mira mi hermano, usted te va para allá y yo me voy para acá, ok. Y seguimos siendo hermanos. Mis hermanos, usted y yo somos siervos. No somos otra cosa más que siervos. Siervos para servirnos entre nosotros mismos. Para que entre nosotros mismos lleguemos a la meta. Mire, si una de las cosas que usted y yo pudiésemos tener de no querer a nuestro hermano, haga de cuenta que su hermano nació con usted. Es su hermano de carne y sangre. Y ámelo, quiéralo. Si usted no quiere a su hermana porque es un poquito diferente, mírela con ojos familiares. Piense que ella nació con usted. Porque una de las cosas que nosotros podemos defender siempre es a nuestra familia. Podemos tener un hermano borracho, pero lo amamos. ¿Por qué nuestra sangre? ¿Por qué no traer esos ojos dentro de la congregación? A esos niñitos. Los grandes tenemos que verlos como nuestros propios hijos. Los jóvenes tienen que ver a los mayores como si fuesen sus padres. Padres, tenemos que ver a los pequeños como si fuesen nuestros hijos. Ese es el secreto. Por esa misma razón tenemos que amarlos. Porque el detalle es que en nuestra mente es un poco diferente de ver las cosas a través de los ojos de Dios. Es que somos diferentes. Tenemos siempre que pensar eso. ¿Se imaginan que todos fuésemos iguales? Hermanos, vamos a cantar una alabanza. Dios está aquí. Viene otro que canta el mismo sentir, no sé si me explico, la misma manera. Por eso Dios nos puso, somos diferentes, vive Dios aleluya, y nos reunió en un solo lugar. Lo que no tiene él, lo tiene ella. Lo que no tiene ella, lo tiene el niño. Lo que no tiene el niño, tiene la niña. Y somos diferentes y entre todos hacemos un solo cuerpo, vive Dios, aleluya. Y él viene por un solo cuerpo, vive el Señor, aleluya, aleluya. Él murió para santificar ese cuerpo, vive el Señor. Y todos estamos metidos en ese cuerpo, que es la iglesia. Para culminar, examinemos nuestra arrogancia, si es que tenemos arrogancia. Si hay orgullo, podemos no pecar, no fumar, no bailar, no beber, no nada. Estar en cierta forma santo en ese aspecto. Pero puede haber arrogancia en nosotros. Y eso impide que sigamos caminando y nos estanquemos. Eso impide que la presencia de Dios fluya como debe de fluir. Eso impide, vive Dios, aleluya, que cada uno de nosotros lleguemos a la meta final. Y eso permite que los demonios se manifiesten. Mis hermanos, tengamos cuidado con el espíritu de Balán, el espíritu de Coré y el espíritu de Jezabel. Están aquí en la congregación, en todas las congregaciones están. Que se manifiesten al tiempo que la iglesia está tranquila. Ese sería el problema de nosotros. No tenemos que ser pacíficos. Sigamos avanzando. Él está a punto de venir. Cuando ustedes busquen en la Biblia, recuérdense lo que les voy a decir. Cuando Abraham subió a sacrificar a Isaac, la Biblia dice que subieron dos gentiles con él. Dos. Cuando el buen samaritano agarró a aquel hombre que estaba moribundo, lo llevó a la posada, le dio dos denarios. Un denario es el pago de un día. Cuídamelo por dos días. Dos días. Cuando Jesús llega a los samaritanos, a los gentiles, que los samaritanos no son judíos, él se quedó con ellos dos días. Y bíblicamente, 1,000 años para Dios es un día. Desde que Cristo se fue hasta ahorita, van dos días. Ya no hay tiempo. Lo único que nos resta es buscar de Dios. Tratemos de no afanarnos. Tratemos. Yo soy uno de ellos que hay momentos en que me levanto tarde, como quien dice, y voy a las millas porque en mi mente está el trabajo. Pero tratemos de no afanarnos. Muchos de nosotros queremos bienestar, queremos riqueza. Eso no es malo. Pero la riqueza que Dios nos la provea, no que nosotros la busquemos. Ese es el detalle, que Dios nos la provea. ¿Y cómo nos la va a proveer? Buscándolo a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. El detalle es que buscamos las añadiduras y no buscamos al que las da. Y esa es una de las razones por la cual que muchas veces, la mayoría de veces, estamos donde estamos. Estamos donde estamos. No se trata de diezmo, no se trata. Se trata del reino de Dios, busquémoslo. Y verá cómo Dios nos va a bendecir a usted y a mí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro pastor con nosotros.